Vamos, luego ampliamos, chicos. Vamos a preguntar al que ha estudiado. Al que ha estudiado Derecho y me temo que lo sigue haciendo. José Antonio Tuero es abogado penalista. José Antonio, abogado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Pregunto lo mismo. Una primera interpretación de un abogado penalista.
Bueno, pues es una sentencia bien fundamentada que con el análisis que he tenido la oportunidad de escucharte, Ángel, lo has desgranado estupendamente. Con indicios varios, convergentes, que apuntan todos a esa culpabilidad y que se construye haciendo referencia pues a que con su conocimiento y a que el fiscal general pues tenía un dominio funcional del hecho y que por tanto pues tenía ese deber de reserva y que pese a conocer consintió esa filtración.
¿Qué importancia tiene que ya se conociera o no los hechos? Como dice el tribunal, por unos medios u otros medios, ya sea de manera informática o por la información, pero ¿qué importancia tiene que ya se sabían, pero la nota saliera después?
Pues lo que dice el Tribunal Supremo es que daba igual, porque la Fiscalía no deja de ser el garante de la legalidad y pese a que se conociese con antelación, debió de mantener esa reserva y no lo hizo. Y por tanto el Tribunal entiende que pese a ello no ha cumplido con ese deber, ¿no?
¿Hace falta algún cambio legislativo? Lo digo porque durante mucho tiempo, incluso durante la instrucción, cuando estalló el caso, se dijo que el legislador nunca previó que se pudiera llegar a esto. ¿Habría que preverlo?
Bueno, la sentencia sí que apunta, ¿no?, a que debía de reforzarse de alguna manera pues estas cuestiones, ¿no? La trazabilidad de accesos, auditorías inmediatas ante fugas. Pero una reforma legislativa, teniendo en cuenta que ya existe una directiva europea, que es la 2016-343, que ya impone la obligación de no presentar la prohibición de presentar como culpable antes de una condena al justiciable, pues no parece que no sea necesaria esa reforma legislativa ya teniendo esa directiva, ¿no?
Tengo por aquí a dos colegas que me están levantando la mano.
Carlos. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ver. Yo me he fijado en los votos discrepantes, como he dicho en la entrada de esta comparecencia, y dice básicamente que hace una inferencia a la sentencia de culpabilidad muy abierta y que existen otras conclusiones alternativas que no se han tenido en cuenta. Entiendo que no se ha buscado la posibilidad de que el delito de revelación de secreto lo hubiera hecho otra persona, que se ha ido directamente a por el fiscal general del Estado. ¿Esto es lo que dice el voto discrepante?
Bueno, vamos a ver, el voto discrepante lo que dice es que desde su punto de vista los indicios no son lo suficientemente sólidos o no tienen el suficiente peso como para proceder a una condena. Sin embargo, como todos sabemos, pues los 7 votos ha habido 5 que han entendido que sí, que efectivamente esos indicios acreditaban ese dominio funcional del hecho por parte del Ministerio, o sea, por parte del Fiscal General del Estado, y que por tanto pues que sí que se debía de proceder a la condena. No se pone en duda la existencia de presiones ni de tal, sino simplemente únicamente se ciñe este voto particular al valor que se da a esos indicios.
Manolo Gomarín.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la sentencia se dedica un buen espacio a sostener que el hecho de que el exfiscal general del Estado no haya declarado durante la instrucción o que se negase a declarar y también la destrucción de pruebas le han perjudicado, ¿no? ¿En qué medida acogerse a un derecho a no declarar, que no deja de ser un derecho, es beneficioso?
Bueno, es una excelente y muy pertinente pregunta. Esto depende de la valoración que haga el tribunal, pero no solo es en relación al derecho a no declarar, que obviamente si una persona se acoge a ese derecho, el que calla no afirma, pero tampoco disiente. Entonces, el no ofrecer un descargo, el no ofrecer una versión sobre los hechos, pues también es valorable por parte del tribunal, que no solo valora eso, sino que también valora el hecho, otros hechos que también van en contra del fiscal general del Estado, como son pues los borrados constantes, la el íter temporal, cronológico que se produce, es decir, que hay diferentes indicios. Ese no deja de ser uno más que el tribunal valora de una forma pues también un poco como indiciaria de la comisión del hecho delictivo.
Y una segunda pregunta, ¿en qué medida esta sentencia puede abrir la puerta, en el caso de la pareja de Díaz Ayuso, a poder impugnar el juicio que él tiene? Quiero decir, yo entiendo que si hay un proceso que está viciado, en este caso de delito, que da lugar a la ruptura de un acuerdo que se había alcanzado con la Fiscalía, y entiendo que si eso se deriva a un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, como parece que así va a ser, ¿en qué medida este tribunal, con esa sentencia, puede abocar, digamos, al archivo de ese juicio o de ese proceso?
Hombre, se enjuician hechos distintos y, en principio, al ser hechos distintos, no tendría por qué los hechos probados de esta sentencia en relación al fiscal general del Estado establecen, no tendrían por qué afectar a aquel procedimiento, porque, como digo, son hechos distintos. Es si el señor González Amador ha cometido o no ha cometido un delito fiscal, que nada tiene que ver con que se haya producido vulneración, ¿no? Este delito de revelación de secretos, en principio.
Y la última, Carmelo.
Sí, bueno, con indicios estamos hablando de que ha habido una condena por la confluencia de indicios, no con pruebas fehacientes no ha habido, y se ha condenado al fiscal general a pesar de que periodistas de cuatro medios diferentes dijeron haber obtenido el correo de Marras, que era de lo que se estaba teóricamente defendiendo el fiscal general del Estado, o por lo menos esa fue la línea de defensa, porque el tema de la nota aparentemente se había descartado desde el principio. Bueno,
pero eso lo dices tú.
No, eso lo dice el sí, sí, se dice al principio, se aparta ese tema porque no hay en apariencia, tengo por aquí este textual, si luego vale, te lo busco.
Vale.
Y bueno, y lo que dice efectivamente es que esos periodistas de cuatro medios diferentes dijeron que en ningún momento habían recibido el correo de la Fiscalía General del Estado, sino de otras fuentes. Y en concreto el del País dijo, no llegó a decir quién era la fuente, pero sí dijo que provenía de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, no del entorno del fiscal general del Estado. ¿Por qué no se ha considerado en esta sentencia, señor Tuero, el testimonio tan rotundo de los periodistas?
Es que sí que se ha considerado, lo ha considerado y dice que no tiene, o sea, que no lo pone en duda. Lo que construye es que yo creo que lo primero que hay que decir es que una sentencia condenatoria se puede construir desde indicios, siempre y cuando sean unos indicios sólidos, varios, racionales y que apunten todos en la misma dirección. Pero lo que dice es que le atribuye la sentencia al fiscal general del Estado es que se realizó con su consentimiento y bajo su consentimiento de filtración. Es decir, que no fuera el autor material, no empece para que no fuese el autor mediato, ¿no? O tuviese ese dominio funcional del hecho.
Por eso he citado al periodista del País, José Manuel Romero, que dijo, teniendo la obligación de decir verdad ante el tribunal, que su fuente provenía de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
También la jefe de prensa dijo que la propia redacción venía del fiscal general.
La redacción de la nota.
¿Y qué?
La nota, estamos hablando de los correos de Marras.
Y yo estoy hablando de la nota.
Bueno, pero es que os recuerdo que en todo momento juicio...
No, es que no es así, Carmelo.
¿Cómo que no es así?
No,
claro,
señor,
así.
No, señor.
Lo de la nota aparece después.
No, hombre, señor, no, pero el Tribunal Supremo, los jueces que están ahí durante un proceso, digo yo...
Los mismos jueces,
perdóname,
que habían apartado la nota.
Pero vamos a ver, pregunto, José Antonio, ¿durante un proceso los jueces que juzgan no pueden incorporar cosas?
No solo eso, sino a lo que yo voy es que el tribunal valora las pruebas en conjunto, valora todas las pruebas y le otorga mayor peso, mayor credibilidad a unos testimonios, a unas pruebas documentales, a unas declaraciones de los propios acusados que a otras. Evidentemente, no todas las pruebas van a ser exactamente idénticas y apunten al mismo sentido, sino que pueden diferir y de hecho difieren en la práctica habitual. Y el tribunal lo que hace es otorgar mayor peso a unas que a otras. Que el hecho de que uno de los testigos haya manifestado determinada cuestión no significa que primero, que mienta, y segundo, que tenga mayor peso que otros que apunten en otra dirección, sino que el tribunal lo que valora es eso, que efectivamente pues le otorga mayor credibilidad o mayor peso a determinadas pruebas.
Me temo que vamos a seguir debatiendo. José Antonio Tuero, abogado penalista, gracias por la consultoría, José Antonio.
Hasta luego. Adiós.
Buenas noches. Un turno más, chicos, no quiero hacer monográfico.
Simplemente, no, pero lo tengo.